La felicidad no es el objetivo, es el camino. Wayne Dyer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres de maravilla. Yo soy Paco, de este lado del micrófono, aquí grabándote un episodio más de Lucy Podcast. El día de hoy vamos a abordar el tema de la felicidad. Tema sumamente mencionado, interesante, muy hablado en la última época. Y bueno, vamos a desmenuzar un poco en diferentes perspectivas acerca de este tema, de la parte científica, de la parte emocional, de la parte espiritual, cómo es nuestra relación con ello y qué representa. Primero que nada, como lo había mencionado, en los últimos años ha sido muy intenso la labor de estudio, análisis, de abordar este tema desde el aspecto psicológico y desde el aspecto de la espiritualidad, desde la parte de la observación y de los comportamientos humanos. Entonces, primero que nada, podemos definir de alguna manera lo que sería la felicidad. Entonces, bueno, se han estudiado y analizado las más diversas variables, factores e indicios para comprender cómo es que funciona esto. Más que nada, cómo fomentarlo y convertirlo en algo duradero, que al final creo que es el punto. Es irreal pensar en que pueda ser algo constante 100% un estado de felicidad, porque pues no funciona así, pero cómo hacerlo algo duradero, cómo conocer dentro de cada uno la manera en poder desarrollarlo y fomentarlo todavía más, ¿no? Mucho se sabe sobre factores que parecen ser claves en este tema. Por ejemplo, en los últimos años se ha apuntado que la felicidad no es algo que se puede obtener en solitario, sino que requiere de otras personas para alcanzarla y mantenerla. Esta es una incógnita porque, pues bueno, abordamos por ejemplo el tema de la película Into the Wild, que si no la has visto te la recomiendo. En español creo que es En lo salvaje, creo que es la traducción literal, Into the Wild, que habla de la búsqueda de un personaje por la plenitud, yéndose o rompiendo esquemas sociales. Y no te voy a arruinar la película, pero bueno, al final una de las enseñanzas más grandes es que dice que la felicidad realmente es compartida, es con más. Entonces podemos considerar esto que tal vez en solitario, con base en lo que se ha visto, no es como la imagen completa, ¿no? Sino es, puede haber algo propio y personal, pero desde el aspecto psicológico, sí, alguien para compartirse es importante. Entonces, bueno, en un ejemplo, en diferentes países las personas se sienten más felices que en otros. Es normal, es como lo del ranking de felicidad en el mundo. Podemos observar que aunque haya diferencias en cuanto a un desarrollo económico, acceso de recursos, posibilidades profesionales, a pesar de esto, hay países con características dispares, pero que de todos modos es similar en puntuaciones que un ranking previo, y países similares en características con puntuaciones dispares con un ranking de felicidad. O sea, en general, cómo funciona este tipo de métricas. Bueno, los países donde, según esto, este ranking, existe mayor nivel de felicidad serían países como Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega. Esto más o menos en el año 2016 es donde nos estamos basando, ¿no? Se tienen 6 factores para considerar esto, que serían la libertad de elección de vida, el Producto Interno Bruto per cápita, nivel de generosidad, esperanza de vida saludable, la percepción de la corrupción y el apoyo social percibido. Pero si pensamos en factores que influyen en esta felicidad, no solamente son estas variables como lo socioeconómico, sino también factores internos, cómo se vive la relación con los demás, con uno mismo. Pero aquí es donde empieza como esta incógnita de si en realidad la felicidad también va a la par con la espiritualidad. Y bueno, aquí les voy a mencionar de un estudio que se estuvo realizando en el Departamento de Psicología de la Universidad de Rajasthan en India, y estos resultados fueron publicados, lo pueden encontrar en el International Journal de Indian Psychology. Participaron 100 estudiantes de diferentes géneros, de ambos géneros, con edades entre los 25 a 30 años, una media de vida, ¿no? Estos participantes rellenaron un par de cuestionarios, uno relativo al nivel subjetivo de felicidad a través de una escala de felicidad subjetiva y otro relativo al nivel de espiritualidad, que lo mismo ellos desarrollaron, de una escala de experiencia espiritual. Los resultados mostraron una alta correlación entre ambas puntuaciones. Eso es muy interesante. Se debe de tener en cuenta que el concepto de espiritualidad no suele ser empleado en la psicología tal cual, sino que más bien es una manera donde quisieron estandarizarlo, ¿no? Por eso lo llevaron de esta manera en la parte de la espiritualidad. Lo único es que, bueno, una de las limitaciones de este estudio fue la información limitada de los participantes, como no poder discernir y separar las diferencias en cuanto a felicidad o espiritualidad entre hombres y mujeres, o la correlación encontrada en la misma de ambos géneros. Siempre es importante recordar que, bueno, este estudio se hizo solamente en India, un lugar que tiene una idiosincrasia muy particular, una cultura estrecha con la espiritualidad. Entonces, lo que se estaba abordando era poder hacer este tipo de estudios a nivel global para poder encontrar puntos medios a través de un estudio científico de alguna manera, ¿no? Indicar que cuando dos variables se relacionan significativamente, como es el caso de este estudio, no siempre es el caso que se puede establecer una relación directa entre ambas, como si fuera a más espiritualidad, más felicidad, y a la inversa, ¿no? Ya que estos pueden... Se puede prestar a especulaciones. Debería de existir otra variable que no esté identificada con esto que se está interviniendo, ¿no? Pero a pesar de las limitaciones anteriores y ya esperando alguna corroboración de otras investigaciones, como les decía que ya lo estaban considerando, se puede destacar el papel que da el cultivo de la espiritualidad en el desarrollo de una persona y en su felicidad. Pero bueno, aquí quedaría todavía para establecer qué es la espiritualidad para cada individuo y cómo se debe de cultivar, ¿no? Sabiendo que este tiempo dedicado a la misma va a ser tiempo dedicado en alcanzar la plenitud y la felicidad. Entonces, bueno, a partir de ahí quería mencionarles acerca de un término muy interesante dentro de la ciencia, que es la epigenética. La epigenética habla acerca de la genética, como bien dice, pero que habla de cómo poder cambiar nuestra genética, como si fuera un tipo de reprogramación a través del trabajo con las emociones. Esto se logra, bueno, a través de un trabajo de observación, acompañamiento, meditación, y eso para poder llegar a profundizar en las creencias que tenemos. Este trabajo, la idea de lo que lleva en la epigenética es poder generar un balance interno, pero no solamente un balance de las emociones, sino un balance holístico, un balance general. Y la intención, pues, es poder erradicar, alejar, minimizar sobre todo el estrés que se puede encontrar en tres áreas diferentes, que serían la parte emocional, la física y la química. En la emocional, ¿cómo lo hacemos? A través de la inteligencia emocional, a través de poder tener de poder gestar nuestras emociones. En la parte física, pues bueno, un autocuidado, lo que es alimentación, ejercicio físico, hábitos como el dormir bien, hidratarse, etcétera, ¿no? Y la parte química, que es una suma. De hecho, todas estas tres las pudiésemos ver como un círculo virtuoso. Y cuando ya están dos fomentándose, como lo emocional y lo físico, por ende lo químico va a venir también, y así con cualquier combinación que podamos hacer. Es una suma de estos hábitos. En la parte química, que bueno, también es importante saber que la hormona del estrés que tenemos, que cumple con un propósito, que es la supervivencia, es el cortisol. No es como un enemigo tal cual, pero sí es cierto que no va a ser sustentable un entorno cuando hay demasiado cortisol. Este cortisol se segrega como con adrenalina cuando hay una situación de tensión, de estrés. En la antigüedad, pues era que sobrevivir cuando nos perseguía algún animal, cuando teníamos que cazar, etcétera, ¿no? Como humanidad. Pero ahora, pues va mucho más dirigido a la vida social, o sea, como a el estar manejando, el estar en competencia constante a través de un aspecto psicológico. Entonces, bueno, el cortisol cumple una función, pero la idea es poder minimizar su segregación en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, algo para antes de continuar con esto, dentro de la epigenética hablan de un ejemplo muy claro, que para entenderlo un poquito más a profundidad, que es que puede haber un par de gemelos exactamente idénticos, con lo mismo, en el mismo potencial genético, y van a pueden llevar una vida completamente diferente, uno con los hábitos sanos, con inteligencia emocional, con autocuidado, y autocultivo, ¿no? Y el otro, pues, mucho más tirado a cuestiones emocionales muy fuertes, a malos hábitos, etcétera, ¿no? Uno puede desarrollar enfermedades mucho más, de manera mucho más tangible, que es el que lleva una vida menos, menos sana en ese sentido, a diferencia del otro. Pero bueno, teniendo la misma potencialidad, de ahí es donde entra este concepto de que realmente es nuestra decisión cómo va a ser nuestra vida, ¿no? Y si pensamos que si uno regula estos estados internos que tenemos, podemos llevar una vida más sana y feliz, por ende. Volvemos a lo mismo, la felicidad puede significar diferentes cosas para cada quien, pero hay puntos donde puede empatar que, por ejemplo, la felicidad podría ser igual a estar sano, a estar tranquilo, a estar pleno, a estar con una calma y con un sentido de propósito en vida, ¿no? Es como, por ejemplo, ya entra ahí también, por ejemplo, un tema del lenguaje que es muy interesante, que es como que hay condicionantes por el lenguaje, dependiendo lo que digamos, o sea, también pensamientos, pero literal palabras, ya que hay una isla, Okinawa, en Japón, donde existe un término que es el único lugar donde existe este término en el mundo, que es Ikigai, y el Ikigai es como un sentido profundo de propósito de vida. Es como un pescador, no es solo un pescador para comer. Un pescador es pescador para darle de comer a su familia, para darle de comer a otras personas. Así como un maestro sería su propósito el enseñar a las y los alumnos a poder aprender algo, ¿no? Y las madres de familia, devotas a su familia, o así mil variables, ¿no? Pero el punto es que no es un sentido solamente como de profesión, sino es un sentido de vida, tal cual. Entonces, por eso en esta isla, por ejemplo, tienen una tasa de vida muy larga, viven hasta casi 100 años. Hay factores también de alimentación que se han ido estudiando más, pero sí se ve que es algo importante también tener este propósito, ¿no? Entonces, en esta isla, pues así funciona. También entendemos que el lenguaje puede generar un impacto directo. Como otro ejemplo muy claro, cortito, es que los monjes budistas, cuando salieron del Tíbet, cuando fue la invasión de China, se empezaron a segregar por el mundo, ¿no? Para esparcir su enseñanza y para hacer vida en otros lugares. Entonces, en un punto llegaron a Occidente, a Estados Unidos, y empezaron a interactuar con la gente, y en estas enseñanzas y todo, la gente les preguntaba acerca de la culpa, así de, es que cómo podemos manejar la culpa, es que la culpa, y para ellos era como de qué es culpa. No entendían el término culpa porque en tibetano no existe la palabra culpa. Entonces ya les explicaron de que, bueno, era como el sentido de generar emocionalmente una carga por haber hecho un acto que te generaba esto, ¿no? Y ellos pues no entendían porque era como, a ver, hiciste algo y todavía te sientes mal por haber hecho ese algo. A lo que voy es que, bueno, el lenguaje también nos puede jugar por ahí, ¿no? Y también entender que desde el aspecto psicológico puede ser un factor importante y que estamos realmente condicionados por estas creencias y programas, que eso también es parte importante del approach, de esta forma de abordar la idea de la epigenética, ¿no? Y para terminar con esta parte de la epigenética, simplemente es, si existe demasiado estrés en un sistema, en un ser, no existe un proceso de homeostasis, que la homeostasis es un proceso natural que tiene nuestro cuerpo, que es para generar un balance interno desde la parte química y la parte de las glándulas y los diferentes sistemas. Entonces, si está demasiado cortisol, podemos generar un desbalance en todos los niveles. Entonces, bueno, aquí me gustaría abordar esta parte de los otros, de las otras hormonas, que sería el bien llamado cóctel de la felicidad, que sería la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas. Entonces, bueno, estas cumplen diferentes funciones, dependiendo el momento en el que lo estemos usando, ¿no? O sea, como para que sea. Pero sabemos que el cerebro traduce las interpretaciones de la mente en estas composiciones químicas y es un mensaje para el organismo. Entonces, nuestra programación de nuestros pensamientos, que desde ahí es donde nace absolutamente toda nuestra percepción, Es una influencia sobre lo que está pasando internamente, sobre nuestras células. Nuestras células es nuestro mundo pequeñito interno donde está ocurriendo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a dar consejos para poder segregar cada una de estas hormonas para poder usarlas a favor, ¿no? Entonces, la dopamina la podemos incrementar a través del ejercicio físico, el deporte, el baile, caminar, descansando bien, teniendo un buen sueño, estando en contacto con el sol, con los rayos de luz solar, y es lo mismo, estando tiempo en la naturaleza y celebrando con la dopamina. Hay un tema interesante porque también ahora se aborda mucho como lo que son las dietas y las desintoxicaciones de dopamina, porque la dopamina está directamente ligada a la satisfacción inmediata. Entonces, existe esta cultura de que queremos y podemos tener todo muy rápido, ¿no? O sea, no sé, Netflix, las aplicaciones de comida, Google, así que puedes buscar todo muy rápido, y lo que genera es que tengamos descargas de dopamina. Entonces, esto es como una reacción natural de satisfacción a nivel químico. Entonces también invita a que de vez en cuando pues no dejes un poco el celular, dejes un poco las gratificaciones inmediatas y puedas desarrollarlo de otras maneras, como conectando con la naturaleza, ¿no? Celebrando logros realmente muy puntuales. Por eso a veces dicen que es muy bueno como poder ponerte un regalo por cumplir algo, porque es como esa gratificación, pero por algo mucho más importante, ¿no? Una celebración. Entonces, bueno, la oxitocina a través del contacto físico es la que se genera con abrazos. Entonces, una invitación siempre a compartir ese cariño, conectar con la gratitud, con ese agradecimiento, a través de todo lo que es físico, la sexualidad, sea compartida, o sea, con uno mismo. El ser generoso, hacer cosas por los demás, genera oxitocina, por eso nos sentimos bien por ayudar a otras personas. Y, bueno, las endorfinas, que también son muy importantes. Esta sería a través de reír. Reír genera endorfinas, y hay prácticas y ejercicios que dice que el hecho de que hagamos la mueca de sonreír hace que segreguemos endorfinas. Aunque realmente no sintamos para nuestro ser, no existe una diferencia entre realmente que estés viendo algo que te hace sonreír o tú mismo generar eso. Entonces, el sonreír solo por gusto ya está empezando a generar endorfinas. Ponerle humor a las cosas, tener pasatiempos, jugar también, como sacar esta parte del niño interior. Y bueno, aventuras, los viajes, todo esto genera muchísimas endorfinas. Y me faltaría la serotonina, que la serotonina está un poco más ligada a temas de espiritualidad, que es como, por ejemplo, las técnicas de relajación, de conciencia, lo que es la meditación, el yoga, el tai chi, etcétera, ¿no? Una alimentación sana, que también es como entre más limpio, más verde, más frutas, verduras, nueces, etcétera, generas más serotonina de manera más natural. Y el agradecimiento también, y los refuerzos positivos. Entonces, habría una más que también es la melatonina, que la melatonina es la hormona que segregamos al dormir. Entonces, también tener un sueño óptimo puede ayudar en estos factores de felicidad, en estos factores de plenitud, de sentirte bien. Yo creo que podemos empatar en esta idea de que, bueno, si es como un círculo virtuoso, lo que les decía. Si nos sentimos bien, nos comportamos de una manera mucho más elevada, podemos compartir desde un lugar más real, mucho más auténtico, sin tanto estrés. Y si llega a pasar el estrés, está bien. También tenemos una inteligencia para poder sobrellevar eso, surfear y surcar este estrés o estas emociones densas y poder pasar a ello, ¿no? Entonces, bueno, antes de poder terminar este episodio, que espero que lo estés disfrutando, quisiera hablar un poco de la parte de la espiritualidad, de cómo funciona en esta realidad de la felicidad, de la plenitud. Desde el aspecto budista se habla de que la verdadera felicidad sería un estado libre de sufrimiento, libre de apegos, libre de cualquier cuestión que nos pueda hacer así, y esto sería liberarnos de la realidad física. Bien, dicen que esta realidad física, este entorno que estamos, es el samsara, y el samsara es el interminable ciclo de muerte y renacimiento, y que regresamos a una realidad donde vamos a interactuar con la 3D, con todo lo que es físico, pero que también pues genera como esta posibilidad de trabajar en uno mismo, ¿no? Entonces, el entender que podemos generar estos estados de autocultivo, de vacío, de calma, de silencio, puede llevar a estar mucho más pleno en general. Si tú has meditado, si tú has tenido una terapia holística, si has ido a alguna ceremonia de plantas, si has tenido, incluso después de hacer ejercicio o alguna actividad creativa, puede haber un estado muy completo, muy como que te envuelve realmente y te sientes muy en casa. Yo diría que esta felicidad, que esta plenitud es como estar en casa totalmente, no es nada incómodo, ajeno a absolutamente todo lo que existe afuera, ¿no? Entonces, en la espiritualidad, uno de los propósitos sería poder generar este estado duradero de plenitud. Creo que mucho recae en todo esto. Y que la felicidad también puede tener que ver con un propósito dirigido en nuestra vida. Por eso mismo es que muchas veces una persona se siente completa cuando ya está como un padre de familia, como una madre o un padre, guiando a un ser nuevo en esta realidad. Y eso da un sentido de propósito, de que te estoy acompañando y te estoy llevando. Cuando tenemos un negocio y está en crecimiento, es como una gestación y una crianza de alguna manera, es un propósito dirigido. Cuando a mí en lo personal lo encuentro mucho en esto, en estar grabando ahorita todo lo que es Lucid, la interacción con mis pacientes, con clientes, con talleres, etcétera. Entonces ese también es como parte del propósito, y creo que algo vital en todo esto es encontrar cada quien el suyo, y de una forma orgánica y natural. Tampoco se trata como de poner esa presión de que para ser feliz tengo que encontrar ese propósito. Creo que como todo viene llegando como algo colateral al simplemente enfocarse en uno mismo, en estar mejor cada vez, y por ende puede llegar esto. Entonces, el poder encontrar esa, entre comillas, misión puede ayudarnos en nuestra vida a poder conectar mucho más profundo con esta plenitud y esta calma y estos estados elevados, que son los que queremos fomentar en todos los niveles, para que así nuestras células sean más felices, nuestras emociones estén más alineadas, nuestros pensamientos sean mucho más claros y menos todo este ruido mental de todo lo que implica a veces el pensamiento automático. Y pues bueno, tener mejores relaciones, tener una muy buena relación o una mejor relación con la abundancia, con todo lo que es desde la parte exterior y lo interior. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que tengo para ti el día de hoy, simplemente dejándote pues esta información y esto que espero que te pueda ayudar y que puedas implementarlo de alguna manera en tu vida, porque estos hábitos son los que implican directamente en el vivir mejor, en la plenitud, en los estados, como les decía, elevados. Entonces, encuentra tu manera de hacer ejercicio, pero también divertirte, de comer sano, de también darte tus gustos, pero todo en un balance. Al final es armonía, es como este ejemplo de la homeostasis en nuestro ser, en nuestro cuerpo, que así es como funciona todo lo que se está regulando en este balance interno. También nosotros poder generar esta homeostasis en nuestra vida, poder generar esta armonía y balance en lo que hacemos, en lo que compartimos, en lo que somos, en lo que buscamos. Y creo que en el fondo entra esta parte de que sabemos cómo. A veces hay cuestiones que ya no nos funcionan y simplemente es como pasar a algo más virtuoso con ello, algo más a la par, algo más alineado a lo que realmente estamos buscando con esta vida. Y si esa búsqueda va dirigida también hacia la plenitud, hacia un vivir mejor, hacia compartir, hacia lograr metas, hacia lo que fuera esa relación, esa familia, ese proyecto, ese negocio, ese viaje, perfecto, hazlo. Simplemente hazlo desde ese estado, y eso viene desde la parte del autoconocimiento y el autocultivo. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo por haberme escuchado de corazón. Gracias por tomarte el tiempo, por apoyar el proyecto. Cualquier pregunta, duda, comentario, lo que necesites, me puedes encontrar a través de Facebook, de Instagram, en lucid.autoconocimiento, y también en el correo lucid.autoconocimiento@gmail.com. Ahí puedo esperar tus mensajes y compartir un poco más personalmente de cualquier tema que gustes. Igual, recomendaciones, consejos son súper bienvenidos. Les agradezco enormemente por haber escuchado. Deseándoles lo mejor. Hasta la próxima.